El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. En el Metropolitano todavía están recogiendo las esquirlas. João Félix lanzó la bomba de racimo a los despachos y ahora en el club tratan de atenuar daños. Que el portugués se vaya, que se vaya pronto y que deje dinero. Ahora nos damos una vuelta por la zona cero del Atleti, porque además tenemos un derbi de verano, Getafe-Leganés, en la Ciudad Deportiva Santos de la Parra. De momento empate a cero, minuto 10 de la primera parte. También vamos a viajar a Nueva Zelanda. Mañana empieza el Mundial y el Tour acaba el domingo, pero Vingegaard lo ha ganado hoy. Raúl Moles está en la realización, Elena Castro coordina, cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos.
Félix tensa la cuerda con el Atlético de Madrid. Tras asegurar que sería un sueño jugar en el Barcelona, su placa en el Pasillo de las Leyendas ha amanecido vandalizada. Esta tarde el portugués ha entrenado con la mano izquierda vendada y ha recibido la visita de su padre y su hermano. Quien no se ha ejercitado ha sido Álvaro Morata.
El Real Madrid está volando rumbo a Los Ángeles, donde disputará un amistoso contra el Milan. Viajan todos, incluido Álvaro Odriozola, que está cerca de volver a la Real. También están marchándose a Estados Unidos los canteranos Nico Paz y los porteros Fran González y Diego Piñeiro. Para Militao, el mejor futbolista del mundo juega en el Real Madrid.
Sí.
Para mí es el mejor, lo viene demostrando. También lo que ya ha sufrido. Jugando en el Real Madrid está demostrando todo lo que está por venir. Para mí es el mejor jugador del mundo, sin duda.
Última hora del culebrón en Mbappé. Nasser Al-Khelaifi no quiso reunirse ayer personalmente con el jugador para demostrar que el PSG está por encima de cualquier futbolista.
A esta hora está en juego el derbi del sur entre el Getafe y el Leganés. Debuta bajo palos Fuzato en el Getafe y primera titularidad para Diego Conde en el Lega. Minuto 12 de partido, empate a cero. El conjunto azulón quiere reforzar sus laterales, el derecho con José Ángel Carmona y el izquierdo con Diego Rico, ambos llegarían cedidos.
Debut con victoria de Francisco con el Rayo Vallecano, 1-0 frente al Panathinaikos, así lo analiza el propio técnico.
Hay que estar contento, el equipo ha competido bien, nos falta mucho entrenamiento, pero el equipo ha sido valiente, ha ido a campo contrario, la presión, ha querido arriesgar incluso en los duelos. Hemos generado situaciones buenas en la primera parte también para haber hecho algo más. Mejorar al final siempre nos va a quedar toda la liga para seguir haciéndolo, pero lo importante es haciéndolo con buenas sensaciones. Bueno, sobre todo un poco más de calma con balón, pero ya te digo, al final llevamos el primer partido de pretemporada y los jugadores todavía la sensación con balón nos falta un poquito y sobre todo cuando estemos en campo contrario acertar más en los últimos pases, ¿no?
El Alavés ha rechazado dos ofertas del Rayo por Leyen, pero el club vallecano sigue insistiendo en fichar al francés.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena de 4 años de cárcel para el futbolista Santi Mina por abuso sexual. El tribunal rebaja la indemnización por daños morales a la víctima a la mitad, a 25.000 euros. El jugador se incorporó a los entrenamientos con el Celta hace una semana. Puede recurrir la decisión al Supremo.
Cuenta atrás para el debut en el Mundial Femenino de Fútbol. Alexia Putellas llega entre algodones y es duda para el partido. Jenny Hermoso ha entrenado con un vendaje en su rodilla, aunque a priori no parece tener nada grave. Habla Irene Paredes.
Hemos pasado de ser un equipo amateur que iba a un Mundial pues casi pues a ver qué pasaba, sin tener ni idea lo que nos íbamos a encontrar, a ser un equipo totalmente profesional, con muchos recursos, preparadas, con ganas y habiendo demostrado durante todos estos años que somos capaces de competir y ganar a cualquiera.
Nueva medalla de oro en el Mundial de Natación. Denis González ha quedado primero en la categoría solo libre en el estreno de esta modalidad. Es el sexto metal de España en este campeonato.
¡Lo he conseguido! Pues he luchado mucho por este momento, la verdad. He cambiado un montón de cosas de la semifinal a la final. He sido súper arriesgado, pero al final lo he conseguido. Y muchísimas gracias a todos los que me habéis apoyado y todo.
La selección sub-19 femenina de baloncesto juega a las 9 menos cuarto, octavos de final, frente a China Taipei en Torrejón de Ardoz. Estamos hablando del Mundial. Habla Ana Montañana, una de las entrenadoras del equipo.
A priori, pues es más accesible que otros cruzos. Y es importante ahora mirar partido a partido y realmente no pensar que está hecho. Porque nosotras, independientemente de que sea China Taipei y que hayan sido cuartas, tenemos que seguir jugando al nivel que estamos jugando. Hay un mix de muchas cosas que hace que el equipo sea completo, hay mucha competitividad, hay garra, hay jugadoras que compiten a muy alto nivel y eso siempre ayuda, ¿no? Hace que lo demás pues sea secundario.
Y Estudiantes acaba de anunciar la renovación de Kevin Larsen.
Jonas Vingegaard ha sentenciado prácticamente el Tour de Francia. Pogacar, que sufrió una caída al inicio de la etapa, no podía seguir el ritmo impuesto por el danés. Estoy fuera, estoy muerto, decía por radio. Pese a todo, el esloveno ha logrado salvar la segunda plaza. Victoria en la etapa de Félix Gall y tercer puesto para Bello Bilbao. Carlos Rodríguez se aleja del podio.
Las 7:35 minutos de la tarde, esto es el Enfoque del Deporte y hasta las 8 vamos con todo.
En el Enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
A mí, Joao Félix, me gusta muchísimo. Si he de decir como aficionado, pero no de ahora, lo sabe hasta su representante. Esperemos que el Atleti no se enfade por esto, porque también se lo he dicho a ellos. Es un gran jugador. No pudimos hacer el cambio con Griezmann, que se intentó, pero el Atlético de Madrid no se quería desprender de ese jugador.
Las declaraciones son de hace 15 meses, pero Laporta podría haberlas hecho hace un cuarto de hora perfectamente. El Barça quiere a Joao Félix desde hace mucho tiempo y este verano ha tirado por la calle de en medio. Todo apunta a que ha llegado a un acuerdo con su agente y que su agente le ha dicho al jugador que salga a incendiar al club que aún le paga para forzar su salida. Ahora el problema lo tiene el Atlético en el despacho y en el vestuario. Joao Félix al Barça, fichaje imposible o jugada maestra de Jorge Méndez, así es como hoy titula su información José Luis Guerrero en relevo. José Luis Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rodri.
Guerra abierta, la bomba ha pillado por sorpresa en el club o ya esperaban que pudiera ocurrir algo así.
No, a ver, por sorpresa claro que ha pillado porque es una situación, un contexto no muy habitual en el mundo del fútbol. Un jugador con contrato en vigor hasta el año 2027 que salga públicamente a través de Fabrizio Romano para decir que se quiere ir al Barça, pues la verdad es que ayer los móviles de la planta noble del Metropolitano echaban humo porque pilló por bastante sorpresa, como bien dices tú, relativa, porque no hay que olvidar tampoco que Méndez tiene una excelente relación con Gil Marín. Y bueno, pues un poco lo que contamos hoy también, que es un poco extraño también que un agente como Méndez, que ha trabajado tanto en el Atlético de Madrid, también en el Fútbol Club Barcelona, pero que tire piedras contra su propio tejado, porque más allá de las declaraciones de Joao Félix, quien está detrás de ese mensaje, obviamente, es Jorge Méndez.
Por eso te quería preguntar, ¿hay más enfado con el jugador, con el agente del jugador o con el Barça?
Yo creo que se ha escenificado un enfado, ¿no? Un enfado de... me remito también a lo que sucedió el año pasado con el tema de Griezmann, ¿no? No tiene nada que ver, pero acordaros de que el Atlético de Madrid tuvo una reunión Gil Marín con Simeone y Andrea Berta para diseñar la estrategia que iba a llevar a cabo el Atlético de Madrid con Griezmann, que fue desde finales de agosto hasta mediados de octubre, noviembre, tenía la obligación de salir a partir del minuto 60-65 con el fin de que, bueno, pues el Atlético de Madrid abaratar lo máximo posible esa opción de compra de 40 millones de euros, es decir, forzar mucho la máquina y el escenario para presionar al Barça y sacar al jugador en una compra bastante más económica de lo que decía el mercado. En este caso, con el tema de Joao Félix, estamos viviendo una escenificación parecida, es decir, estas declaraciones tienen que enfadar al Atlético de Madrid, o lo que suponemos es que enfadan bastante al Atlético de Madrid porque es como una medida mayor de presión para el Atlético de Madrid, que es el club que le está pagando el contrato y el jugador, quieran o no, pues tiene que buscar una solución para su futuro porque de momento ofertas en firme no tiene.
Lo que quiere el Barça, que es a lo que puede acceder, es una cesión. Esto supondría 25 kilos al año entre amortización y sueldo, pero ese es el problema del Barça. La pregunta es, ¿a qué está dispuesto ahora el Atlético de Madrid? ¿Buscaría solo un traspaso a otro club, incluso que no fuera el Barça? ¿O sí que está dispuesto a sentarse a negociar esa cesión, que es a lo único que puede acceder Joan Laporta?
Yo creo que básicamente por la delicada situación económica financiera del Barcelona, lo único que puede negociar el Atlético de Madrid en este caso es a una cesión, que como bien comentas, más o menos los números son los que ha señalado. El año pasado, hace 8 meses, cuando Joao Félix se fue al Chelsea, recordemos que fueron 11 millones, el Chelsea pagó 11 millones y medio de euros solo por la cesión. Entonces, para cubrir esos gastos de amortización, el Atlético de Madrid también, por eso hablamos de escenificación, no le convence ninguna posibilidad a día de hoy que no sea la de cubrir esos gastos de amortización. Pero claro, el problema que tiene el Atlético de Madrid es que estamos a 19 de julio, Joao Félix lleva solo 10 días en la rutina, en el día a día del Atlético de Madrid, y de momento ya se han montado 3 incendios. Como siga la cosa con este rumbo, de aquí al 31 de agosto o 1 de septiembre, cuando se cierre el mercado de fichajes, esto puede ser una auténtica tortura para el club rojiblanco.
Yo feliz que no se ha cambiado ni la foto de perfil en Twitter, sigue apareciendo como futbolista del Chelsea. A veces hay detalles que dicen mucho. Guerrero, te leemos. Un abrazo grande.
Muy bien, gracias por la llamada. Un abrazo.
La fractura es total y es momento de que todas las partes busquen la mejor solución. Buscamos otra opinión con la firma de José María del Toro.
A ver, Rodrigo, el divorcio entre Joao y el Atleti es ya insalvable. Si ya lo era el pasado mes de enero cuando se marchó al Chelsea, ahora, tras las declaraciones de ayer, mucho más. Joao rompe amarras y menosprecia a su club y a su afición, con un único objetivo, marcharse y, si es posible, al Barcelona. Si Joao ha dicho que quiere jugar allí es porque su representante Méndez ya ha hablado con Laporta para buscar una estrategia de salida. Joao quiere salir y el Atlético quiere que salga. Nadie va a pagar un traspaso potente ahora mismo, así que el Atlético le bastará con una cesión, un estilo similar a la del Chelsea, que amortice lo que le cuesta al jugador por un año, algo así como 15 kilos, además de pagarle la ficha a Joao, claro está. Y si hay suerte y con Xavi rinde bien, el futbolista sube su precio para poder venderlo el próximo verano. Es lo que queda, los rescoldos de lo que pudo ser una bonita historia de amor. En 2019, cuando llegó, el Atlético publicó un vídeo en el que le recibía en el Museo del Prado y le identificaba como el depositario del talento. Hoy están hartos, el uno del otro. Mejor separarse.
Y cuando hablamos de un caso como el de Joao Félix, a veces perdemos de vista a quienes son los más agraviados o quienes se sienten más agraviados, que son los aficionados. Llamada a un Atlético ilustrado, ahora en Discos Grandes, antes en Disco Grande, el mejor programa de música y el más longevo de la radio española, experiodista deportivo y presidente de los 50. Julio Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estamos?
Ahora que estamos en época de festivales, vaya el que se ha montado con Joao Félix.
Sí, pero yo creo que el bonobús de Joao Félix con el Atleti se ha acabado. Se ha acabado porque 2019-2023, ¿qué queda? Pues quedan chispazos, como ha sido a lo largo de todo este tiempo la trayectoria de Joao Félix en el Atleti. Y evidentemente, cuando se está hablando en las últimas horas de esto de falta de respeto al club, a la afición, hombre, este al Barça, que sigue siendo, pese a las limitaciones con las que contamos cada año, por la plantilla de la que disponemos, un rival para el título, y luego después hacerte foto de risitas con Vinicius, que es del eterno rival, no creo que allane el camino para que el personal te vaya a hacer la ola. O sea que muy mal. Yo no sé quién le aconseja, la verdad, a Joao Félix, pero le aconseja muy mal. Si empezamos por familia, creo que su hermano ha metido la pata alguna vez en las redes sociales. Y si seguimos con el superagente que le representa, pues creo que llegó en un momento a la dirigencia del Atleti y le dijo, uy, se ha creado ahí un agujero con la marcha de Griezmann. Venga, que os traigo aquí a Joao Félix. Que bueno, yo la verdad me tengo por una persona que, aparte de haber sido periodista deportivo simultaneando con el periodismo musical durante 13 años, estoy normalmente atento a la jugada y yo feliz cuando llega al Atleti, 120 kilos, pues no sé, llega y ahora resulta que también parece ser que está por ahí moviendo los hilos, cual si fuera marioneta Joao Félix el representante, para ver qué, para ver dónde le coloca. Hombre, no sé, no me parece, me parece que ha sido que se equivocó de medio a medio el Atlético con este fichaje. A las pruebas me remito, y perdona Rodrigo, fíjate, cuando se ha atacado al Cholo y se decía que eran incompatibles porque el estilo de juego del Atleti, lo que hacía Joao sobre el campo, se le cede al Chelsea. Yo como aficionado al fútbol he visto partidos de la Premier. Todavía tengo en la retina una jugada de un balón que pierde Joao Félix en una jugada del Chelsea y que le cuesta un gol al Chelsea. O sea que las cosas no cambian. Un jugador es como es.
19-23, colorín colorado a la época de Joao Félix en el Atlético de Madrid. ¿Cómo titularías la crónica del paso de Joao por el Metropolitano? O mejor, ¿con qué canción lo despedirías?
Uf, sería difícil. Sería con alguna que lleve el adiós de por medio, pero adiós de mala leche, adiós de cabreo, adiós de por lo que pudo ser. Mira, lo ha dicho hace un momentito el compañero, por lo que pudo ser y no fue. Yo creo que Joao Félix necesita una cura de humildad y debe pensar que tiene que empezar de cero. A lo mejor hay algunos que nos vamos a tener que tragar nuestras palabras dentro de poco, pero vamos, está con el cartel más o menos de se vende y no veo yo que los equipos poderosos, véase el Paris Saint-Germain, el Manchester City, no ha escuchado a Luis Enrique y a Guardiola que se estén dando de bofetadas para que llegue allí y aterrice Joao Félix, porque evidentemente a las pruebas me remito, ahí está lo que ha hecho a lo largo de este tiempo vistiendo la camisola del Atleti y estando en préstamo por ahí. No sé, es decepcionante. Sí. Yo creo que él mismo tiene que pensar, oye, que voy a tener que, bueno, que voy a tener que volver a la casilla de partida y a lo mejor pasado mañana vuelve a ser un jugador, importante. Lo que queda de Joao Félix en el Atleti o en la situación de préstamo es un jugador que de repente te hace el jugador del año y en 40-50 minutos dices, ah, pero está jugando Joao Félix. Es así.
A tiempo está de cambiar por edad. Lo que tiene que cambiar antes también es la mentalidad y seguramente el entorno. Julio, te seguimos en Discos Grandes. Un abrazo enorme.
En todos los discos son grandes, todos los discos son grandes. Gracias, Rodrigo, por acordaros de mí. Muchas gracias, muy amable.
Exacto, gracias a ti, un abrazo grande. Cambiamos de equipo, tenemos al Madrid en el avión en medio del Atlántico, volando a Los Ángeles, van 25 a la gira americana, entre ellos Odriozola, Gabriel Fernández.
El Real Madrid ya está en el avión de camino a Los Ángeles para empezar la gira americana. Esta mañana hubo sesión de entrenamiento con paliza física y trato de balón y a las 3:30 ha puesto rumbo a Estados Unidos. El club blanco ha hecho oficial la lista de convocados para la gira y entre ellos viaja el central tinerfeño del filial Nico Paz y Álvaro Odriozola. El lateral tiene un acuerdo con la Real Sociedad para marcharse al conjunto churiurdín. Solo faltaría la firma con el Real Madrid. La pregunta es, ¿por qué se va entonces? Porque la Real Sociedad también está de gira por Estados Unidos y México. Al viaje no van ni Dani Ceballos por lesión, ni los canteranos Sergio Rivas y Álvaro Rodríguez, ya que tendrían ofertas en España y se han quedado en tierra. En el vuelo se van Luka Modric y Eduardo Camavinga, que ya se unieron al equipo ayer, y ya en Estados Unidos se unen Alaba, Rüdiger, Courtois, Tchouaméni, Rodrigo, Vinicius y Militao. De hecho, Eder Militao ha hablado para Sport y Brasil de varios temas. Uno de ellos sobre Carlo Ancelotti. Recordemos que Ancelotti podría ser el entrenador de Brasil el año que viene. Así habla Militao sobre el técnico italiano.
Fue un cara que me ayudó bastante. Fue un cara que me abrazó allí de un jeito.
Ancelotti es un hombre que me ayudó bastante. Un hombre que me abrazó nada más llegar. Para mí es muy parecido a Tite. Yo entonces tenía los dos. Era bien bueno. Todo el cuerpo técnico son personas maravillosas que están para aprender, para enseñar también. Con su gente me ayudó mucho a evolucionar.
El central brasileño también habló sobre cómo se tomó la salida del Real Madrid de Karim Benzema.
Me enfadé un poco porque perder a uno de los mejores delanteros centros del mundo, uno de los mejores para mí, el mejor para mí, Karim. Está claro que me enfadé por perder a un gran jugador, pero la vida sigue y hay que reestructurar de nuevo.
Recordamos, primera cita del Real Madrid en Estados Unidos el próximo 24 de julio contra el Milán a las 4 de la mañana en el Rose Bowl de Los Ángeles.
Y mañana arranca el Mundial de Fútbol Femenino. La selección debuta el viernes a las 9 y media de la mañana, hora peninsular española contra Costa Rica. Y Alexia Putellas ya está a punto. Última hora del equipo nacional. Aura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Penúltima sesión de entrenamiento en Palmerston North, cuartel general de la selección española de fútbol antes de desplazarse a Wellington. Siguen llegando buenas noticias con respecto a Alexia Putellas, que ha completado el entrenamiento con el resto de sus compañeras. Se ha podido ver, sin embargo, a la madrileña Jenny Hermoso con un vendaje en la rodilla, lo que no le ha impedido completar el entrenamiento. Se acerca la hora de la verdad. España inicia su andadura en el Mundial este viernes a las 9 y media de la mañana contra Costa Rica. Precisamente el mismo rival contra el que España debutó por primera vez en una cita mundialista en Canadá 2015, entonces con un empate a uno. Es, por tanto, la tercera cita en un Mundial para nuestra selección y para una de las jugadoras más veteranas, la central del Barça, Irene Paredes, con 32 años, que habla de todo lo que ha cambiado en el mundo del fútbol español en apenas 8 años.
En el Mundial de 2015 había jugadoras, entre ellas recuerdo a Eli Ibarra, tenía que pedirse excedencia y vacaciones en su trabajo para poder ir al Mundial. Yo creo que con eso se resume un poco todo, el cómo estábamos entonces y cómo estamos ahora. Llegábamos las jóvenes y no tan jóvenes sin tener experiencia ni en grandes torneos, ni en grandes partidos, ni en jugar en estadios con gente, ni en nada.
El Mundial es un acontecimiento planetario y allí en las Antípodas, viviéndolo desde dentro, hay una española que trabaja para la FIFA. Silvia Jover, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Creo que estás en Auckland. ¿Qué hace una mujer como tú, una valenciana como tú, en las Antípodas?
¿Qué hago por aquí? Pues la verdad que mi pasión es el fútbol y los eventos deportivos. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de embarcarme en esto y también probar un departamento nuevo como es el de transportes, pues aquí ha acabado, de Valencia a Auckland, casi 20.000 kilómetros.
Ajá, tengo entendido que eres lo primero que ven las jugadoras cuando aterrizan allí para vivir el sueño de su vida.
Así es, todas las selecciones que van a jugar aquí en Nueva Zelanda pasan por el Aeropuerto Internacional de Auckland. Y sí, es lo primero que ven porque las esperamos en parte de donde el avión las deja y son lo primero que ven porque se abren las puertas y estamos ahí esperando ya con unos carteles, lollipops que se llaman, para indicarles que, bueno, las personas que estamos ahí, que somos unas cuantas, pues vamos a guiarles durante todo el proceso por dentro del aeropuerto por la vía más rápida, que es la que está establecida para los equipos.
Y en el contacto que has tenido con las nuestras, ¿cómo has visto, qué percepción has tenido de la selección española?
Pues así que las noté contentas, felices, descansadas. Las sensaciones muy, muy buenas porque yo antes estaba en el Valencia y entonces una de las jugadoras que es el Valencia, Enid, la portera, pues enseguida cuando me vio sonrió, nos abrazamos y bueno, es un orgullo la verdad, el estar aquí y cada uno, pues tengo compañeros de diferentes países y cada uno es como que espera el suyo y recibir a tu país aquí en un sitio tan lejos da mucha ilusión.
Cuéntanos cómo está Nueva Zelanda, ¿hay ambiente de mundial, la gente se va enchufando, se están vendiendo las entradas?
Bueno, se sabe ya que el Opening Ceremony, el partido inaugural de Nueva Zelanda contra Noruega, ya va a batir los récords de asistencia de un partido de fútbol, por lo que se espera ir teniendo los estadios más o menos llenos. Por ejemplo, en el aeropuerto donde tenemos el Welcome Desk, mucha gente se acerca, pregunta, entonces le damos como un calendario de los partidos. Entonces mucha gente te dice también, he venido a posta para ver el Mundial por primera vez de femenino. Entonces, pienso que sí que está generando un auge y que está creciendo poco a poco. Es un sitio un poco lejos, pero hay mucha gente que está haciendo el esfuerzo, sobre todo de la parte de Asia. Están haciendo un gran esfuerzo por venir, involucrarse, y hay muchos que han comprado entradas, no solo, por ejemplo, para Auckland, sino que se van dentro de lo que es el país a diferentes host cities.
¿Y te está dando para hacer turismo? O, por ejemplo, si alguien va para allá para ver algún partido, ¿qué recomendarías hacer entre un encuentro y otro?
Sí, claro que da tiempo a hacer turismo, además aprovecha mucho. Recomendaciones de cosas que hacer en la ciudad. Si el día está despejado, escogerse un ferry y hay dos islas así cercanas que están muy bien y son muy bonitas y luego tienes como vista panorámica de lo que es la ciudad. Luego el Sky Tower, que es la típica estructura, esta grandota, una torre, puedes subir hasta el nivel 50. Luego recomendaría pues la parte del puerto, el harbor, y ahí pues hay muchos barecitos, algún puente con luces así por la noche que también está muy chulo. Y luego ya yéndote un poquito más lejano tienes el Mount Eden, que es un volcán, un cráter de 50 metros por lo menos, también con vistas panorámicas para toda la ciudad y es muy chulo, impacta un poquito verlo.
Ajá. Bueno, España juega en Wellington el primer partido el viernes. Después vamos a Auckland, vamos a jugar en el Eden Park contra Zambia. ¿Cómo es el estadio? ¿Cómo son las instalaciones allí en Nueva Zelanda?
Pues el estadio está rodeado de monumentos con figuras de rugby. Aquí lo típico es el rugby, pero pues lo estamos convirtiendo, bueno, lo hemos convertido ya en un campo de fútbol total. Y nada, diría que es un estadio arropado, que las jugadoras van a sentir el calor de los aficionados porque está cerquita de lo que es el campo. Y no sé, creo que las chicas van a estar muy a gusto jugando en ese campo.
Ajá. ¿Y qué selección está arrastrando más gente? ¿Cuál atrae más la atención?
Sin duda, pues te diría que la que más, por supuesto, ha sido la de Estados Unidos. Llegaron a las 5 de la mañana y eso estaba a tope. Pues de Estados Unidos, te digo que las dos selecciones que más han tenido auge entre los aficionados y demás han sido las africanas. Tuvieron una acogida espectacular y tuvieron pues eso, una llegada muy bonita, la verdad.
Qué curioso. Bueno, para acabar, Silvia, que tú que eres futbolera, dinos cuál es tu apuesta, quién va a ganar el Mundial, quién va a ser la mejor jugadora y a qué selección ves como la revelación.
El tema de selecciones, ¿quién va a ganar? Mi apuesta es a que cualquiera menos Estados Unidos, porque hay que dar un cambio. Entonces ahí mi apuesta va a ir para que gane algún equipo europeo. La semifinal sería Estados Unidos contra España, la cual gana España, y la final alguien europeo. Ojalá que España, pero bueno, si luego es Inglaterra, Francia, Alemania, hay que ayudar al fútbol femenino europeo y ganando un mundial eso puede dar mucho tirón. Mejor jugadora del torneo, Aitana Bonmatí. Selección revelación, me atrevería a decir que Zambia, porque con ese partido amistoso ganándole a Alemania, no sé, yo creo que ahí pueden haber sorpresas, ¿eh?
Pues ahí queda tu apuesta, Silvia. Que disfrutes mucho de la experiencia, de la aventura, del mundial y ojalá se cumplan tus pronósticos. Muchas gracias por atendernos.
Bueno, gracias a vosotros. Venga, un abrazo, que vaya todo muy bien.
Últimos segundos de este enfoque del deporte en el amistoso que están jugando el Getafe y el Leganés en la Ciudad Deportiva Santos de la Parra. Minuto 38 y medio de la primera parte. De momento sigue el resultado inicial: Getafe 0, Leganés 0. Nos vamos, sigue la información en el enfoque. Hasta mañana.